Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Casualidades del destino o no, justo la semana en la que ha sido admitida a trámite la querella del Nàstic de Tarragona contra el árbitro del partido Nàstic de Tarragona Málaga, conocemos que Éder Mayo Fernández, el árbitro denunciado por su actuación en aquel histórico partido para el Málaga, va a pitar este sábado, sí, el Racing de Santander Málaga Club de Fútbol. Recuerdo que Mayo Fernández subió a la Liga Hypermotion tras arbitrar ese partido entre el Nàstic y el Málaga, que desde su ascenso ha dirigido 13 partidos ya en segunda división, pero va a ser este sábado en el Sardinero cuando vuelva a arbitrar al Málaga Club de Fútbol. De hecho, al Málaga solo lo ha arbitrado, solo lo ha dirigido una vez en aquel recordado encuentro en el nuevo estadio de Tarragona y que recordamos acabó en empate a 2. Al Nàstic sí que lo ha dirigido en hasta 3 ocasiones. La recordada contra el Málaga, en una victoria a domicilio del Nàstic en el Estadio Ungal contra el Real Unión de Irún, y en una derrota en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Desde que se conociera la querella contra Mayo Fernández, el Comité Técnico Arbitral ha respaldado sin lugar a dudas al colegiado al que ha ido asignando partidos de manera habitual. Y de hecho, mirando la estadística, desde que se interpuso esa querella del Nàstic el 10 de diciembre, Mayo Fernández ha arbitrado 4 partidos. El del sábado en el Sardinero será el 5º. Los que conocen a este policía en excedencia no dudan de su integridad y buen hacer dentro y fuera del terreno de juego, con sus aciertos y con sus errores. En el Málaga no se duda de que el sábado, aunque los ojos estén puestos de nuevo en el árbitro, va a pitar el partido con total normalidad, y dice Pellicer que el foco debe estar en los futbolistas, en los Alfonso Herrero, en los Dioni, en los Sangali y compañía.
Para mí, el máximo respeto a todos los profesionales y los protagonistas de este negocio, nunca mejor dicho, son los futbolistas. El sábado que es el protagonista, Alfonso, Dioni, Nelson, Sangali, y que sea menos protagonista que Íñigo Vicente, Andrés Martín, porque significará que hemos conseguido la victoria. Al estamento arbitral hay que saber respetarlo, entender que cada trabajo es muy, muy difícil, ¿de acuerdo? Y como me dice, yo creo que yo vi el último partido de ese famoso partido y es que no hay ninguna duda, absolutamente nada, porque al final ellos también se juegan su posición como nosotros los entrenadores nos jugamos cada día, ¿no? Entonces, máximo respeto y que los protagonistas sean los jugadores.
Y eso es lo que debe suceder siempre, que los protagonistas sean los jugadores, tanto para bueno como para malo, y no el árbitro Mayo Fernández, pero casualidad del destino o no, va a ser la primera vez que arbitra el Málaga en la Liga Hypermotion, en la segunda división, la primera vez que se vean las caras después de ese partido entre el Nàstic y el Málaga, y curiosidades del destino, justo en la semana en la que ha sido admitida a trámite esa querella criminal del Nàstic de Tarragona. Ha sido admitida a trámite por el jugador de institución número 4, precisamente de Tarragona. Es una noticia importante del día, la historia que te cuenta hoy COPE Málaga, pero no es la única. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Y como siempre, a esta hora de la tarde, la cadena COPE Málaga te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Penúltimo día del primer mes del año, queda poco ya para que termine el mercado invernal de fichajes y Castel está pendiente de su futuro y de la llegada de un delantero. Y es que hay que decir que Castel sigue de baja, es el jugador que más papeletas tiene para abandonar el Málaga al cierre de este mercado invernal de fichajes, aunque según ha podido saber COPE Málaga, su salida no va a ser sencilla. Paralelamente a la salida de Castel se está trabajando en la llegada de un delantero. Y en el Málaga no esconden que Alberto Marí, delantero del Zaragoza, cedido por el Valencia, pues está encima de la mesa. Marí ha debutado incluso en Primera División y esta temporada jugó en la jornada 3 en Balaídos defendiendo en Primera División los colores del Valencia. Pero no ha terminado de tener regularidad ni primero en el Valencia ni esta temporada en el Zaragoza y su rendimiento tampoco ha sido el más deseado. insisto, jugó en la tercera jornada 6 minutos en primera división con el Valencia frente al Celta de Vigo. Le han preguntado a Pellicer por el nombre, por Alberto Marí. Pellicer tira balones fuera.
Ya te digo, está trabajando la dirección deportiva en muchos perfiles, ¿eh? Muchos perfiles. En este caso es uno de ellos, pero como digo, yo estoy muy centrado, muy focalizado, porque venimos de dos derrotas, vamos al campo del líder y nos espera un partido muy bonito, tremendo.
No quiere saber nada de fichajes Pellicer, que se focaliza en lo deportivo, en lo que vaya a ocurrir el sábado en el Sardinero frente al Racing. Para ese partido Pellicer va a contar con 4 bajas seguras, la del mencionado Castel, la de Juanpe, la de Luismi y la de Dani Lorenzo. Siguen al margen del grupo estos 4 jugadores y Dani Lorenzo está en pleno proceso de posoperatorio tras pasar ayer por el quirófano y corregir esa lesión en el pubis que desde hace meses ya le está impidiendo rendir a buen nivel. El resto del equipo pues se ejercitó en 2 grupos a las órdenes de Pellicer. Tiene claro Pellicer que el sábado es un partido importante para el Málaga, van al campo del líder y que el equipo no va a especular, augura un partido de goles el técnico del Málaga.
Que ser nosotros mismos, de ir a por el partido, de no especular, como ellos no especulan, y sobre todo pues encontrar esos mecanismos que nos han hecho sobre todo llegar hasta donde estamos y que pues en estos 2 últimos partidos pues por pequeños detalles no hemos conseguido, ¿no? Entonces acercarnos a la victoria siendo nosotros mismos y encontrar de que va a haber un partido pues que de partido de goles. Yo creo que va a ser un partido de goles porque tanto el planteamiento que ellos tienen como nosotros, la propuesta, que vamos a cambiar ciertos matices, pero nuestra propuesta va a ser como estamos siendo, de ir a por el rival.
El sábado será un duelo de hermanos en el Sardinero, uno vistiendo la camiseta del Racing, Marco, y otro vistiendo la camiseta del Málaga, Lucas Sangali. Vamos a ver si tiene su oportunidad desde el inicio después de la baja de Luismi en ese centro del campo. No va a ser la primera vez que Marco y Lucas Sangali se van las caras defendiendo colores diferentes, y es que nunca han coincidido equipo en equipo ni Sangali, Marco, ni Lucas, ni siquiera en la Real Sociedad. Le hemos preguntado a Marco Sangali en la entrevista en COPE Málaga pues por esa irregularidad que está mostrando su hermano en el Málaga, donde no termina de tener continuidad. Dice Sangali, Marco, que Luca debe esperar su oportunidad.
Y bueno, sí, al final, bueno, pues todo jugador yo creo que quiere participar más, pero bueno, también sabe del nivel que tiene la plantilla del Málaga y bueno, él al final pues esperando la oportunidad de tener un poco más de continuidad. El otro día en Miranda creo que bueno, el tiempo que estuvo en el campo estuvo bien, fue consistente y bueno, pues quién sabe, ¿no? Esta semana jugando fuera de casa otra vez sí puede ser de la partida.
Bueno, pues las palabras de Marco Sangali, el futbolista del Racing de Santander. Por cierto, que siguen coleando las palabras de Javier Tebas ayer en su visita a la ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol, donde habló de la ilegalización del Frente Boquerón, de lo contento que está porque esos fondos del CVC otorgados por la Liga en el caso del Málaga lo haya invertido en una ciudad deportiva, y además se le preguntó por la administración judicial del Málaga, que en apenas 20 días va a cumplir 5 años. Javier Tebas habla de que no es la situación ideal, pero que el Málaga vive ahora mismo una situación estable.
No, a nosotros nos preocupa el Málaga como institución, ¿no? La situación que hay, a algunos les gustará cambiar, pero bueno, nosotros vemos que hay una situación estable, que el Málaga está ordenado, que hace instalaciones como estas, que compite, que van muchísimas personas al estadio, ¿no? Que yo creo que, si no me equivoco, yo creo que de segunda división con Coruña debe ser el que más gente está yendo de forma continua, pues eso es una alegría para el fútbol español y para la Liga, ¿no?
Palabra de Javier Tebas. Por cierto, que hoy se ha reunido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el nuevo presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, con Pedro Curtido, el máximo mandatario ahora del fútbol andaluz, pues le ha ratificado a Francisco de la Torre, al alcalde de Málaga, el compromiso y el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol a la candidatura, bueno, a la sede de Málaga para ese Mundial de Fútbol en el año 2030. Y hablando de la Academia del Málaga, vaya partido épico que se vivió ayer en esas instalaciones, en esa nueva ciudad deportiva, con el Málaga juvenil como protagonista y tirando de épica para ganar 3-2 al Mallorca y meterse en cuarto de final de la Copa del Rey juvenil. El equipo dirigido por Alejandro Casanova perdía 0-2 poco antes del descanso, acabó ganando 3-2 al Mallorca, que es el actual campeón de la Copa del Rey. Marco Rosa marcó un doblete, uno poco antes del pitido de la media parte, y ya en la segunda parte marcaba el segundo gol, el empate a 2, y a falta de 5 minutos Sarria daba la vuelta al partido marcando el 3-2 definitivo. En cuarto de final espera el Málaga juvenil el Real Zaragoza. Eso en cuanto al Málaga. Hay que hablar también del Antequera. Vaya mercado invernal de fichajes, por lo menos por nombre, que está haciendo el club de Antequera. Ayer incorporaba a Samuel Longo, a jugador con dilatada trayectoria en Italia, en primera división, donde ha marcado 24 goles, en segunda división. La temporada pasada estuvo en la Ponferradina, este año estaba jugando en el filial del Milán, en la Serie C del calcio italiano. Y viene para ocupar la baja de Marcelo Dos Santos. Ya está en Antequera. Samuel Longo, saluda así a su afición.
Hola afición, por fin estoy aquí y tengo muchas ganas de veros aquí en el Mauri. Un abrazo a todos.
Samuel Longo, parece prematuro que pueda debutar este fin de semana frente al Fuenlabrada. Vamos con el baloncesto, con Unicaja. Comienza con victoria el round 16 de la Basketball Champions League. Ganó 91-73 al Manisa en un partido que se rompió pues en el último cuarto, y sobre todo gracias al acierto en el triple de Kylian Tilly, y donde Unicaja en la primera parte dosificó sus esfuerzos. La defensa malagueña manejó a Xavier Lee a pesar de que anotó 19 puntos. Ojo al mensaje que lanza Ivón Navarro. Cree que falta humildad en el entorno de Unicaja.
Pues que esto es el top 16. Vosotros y todo el mundo cree que esto es fácil, y esto no es fácil. Este es el grupo más difícil en el que hemos estado en el top 16. Pero aunque yo os lo diga, no me creéis. Y nos falta humildad. Y no podemos morir de éxito. Y nos falta humildad para que vengamos aquí a ayudar al equipo. El equipo también, porque se contagia de eso. Pero esto es un grupo difícil. Y Manisa es un buen equipo. Y vosotros lo veis abajo en la Liga Turca y pensáis que es una banda. Pero han tenido muchos problemas, entradas ahí de jugadores. Pero si analizáis cómo juegan, no son una banda. Son un muy buen equipo, bien entrenado. Y por eso nos ha costado, porque son un buen equipo. Y nos va a costar todos los partidos, porque este grupo es difícil. Pero no me creéis.
Bueno, pues el mensaje de Ivón Navarro. En el partido reaparecieron tanto Kravis como Barreiro. Kravis estuvo de baja por una lesión de rodilla. Barreiro ha estado un par de semanas de fuera de concurso por una lesión en el cuádriceps. Los dos reaparecieron, lo hicieron a buen nivel. Barreiro, sobre todo al inicio, anotó 8 puntos. Kravis empezó muy mal, pero en el tercer cuarto tuvo una aparición fulgurante para acabar ambos con 8 puntos. Se le preguntaba a Kravis por esa lesión de rodilla. Y dice que ya se encuentra mejor de esa lesión.
Estoy muy agradecido al club, a los fisios, a los entrenadores. Hemos luchado contra varios temas, pero estoy agradecido. Me han dado espacio que necesitaba para mejorar y recuperarme. Así que estoy muy agradecido y me siento mucho mejor.
Por cierto, que Kravis reconoció a pregunta de Anicet de Labodrama que sí, que el equipo se conoce tan bien, que llega a relajarse porque espera cada uno la mejor versión de su equipo. Luego vamos a escuchar a Kravis y la pregunta en un perfecto inglés de don Anicet Labodrama, que lo de la acentuación que él da es fetén, fetén, fetén. Luego lo van a escuchar, la pregunta de Anicet Labodrama, porque hoy tenemos el super tertulión de baloncesto. Tenemos por aquí a los Kral, al propio Anicet Labodrama, Alfonso Queipo, a Juan Carlos Bonilla y al profe José Luis Torres. En el otro partido del grupo, el Rita Vilnius apalizó al Galatasaray. Ganó por 20, 86-66. Ojo al partido de Inok, anotó solo 5 puntos, pero capturó hasta 13 rebotes y acabó con 20 de valoración. En la anotación destacaron Radbecius y Masiulis. El Rita va a ser el próximo rival de Unicaja el martes en el Martín Carpena en la BCL. Antes llegará al Carpena el Baskonia, que hoy juega Euroliga en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona. Y tiene claro Ivón Navarro que el grupo donde está Unicaja es un grupo duro, que se avecinan curvas. Ojo al mensaje de Ivón Navarro.
Nada en especial, hemos hablado de lo que estábamos haciendo mal y que evidentemente si cambiamos la energía íbamos a... Y el partido iba a cambiar. Y bueno, también los jugadores se han dado cuenta, David os lo ha dicho, ¿no? Ellos, bueno, también son conscientes de que esa energía no era la adecuada, incluso la nuestra en el banquillo no era la adecuada. Bueno, yo creo que todos hemos cambiado un poquito, ¿no? Y después ha venido la grada, ¿no? Pero bueno, a veces vamos a necesitar que la grada también tire de nosotros, ¿eh? Porque se vienen curvas, aunque no os lo creáis.
Palabra de Ivón Navarro. Y por cierto, en balonmano femenino, sorpresa y negativa para el Costa del Sol Málaga. Iba a la cancha del colista para jugar la eliminatoria previa a la fase final de la Copa de la Reina y ha quedado eliminado de la Copa. Es un varapalo importante para el Costa del Sol Málaga, que no va a disputar la fase final de la Copa de la Reina, que se va a celebrar en Granollers en el mes de marzo. Las Panteras, que al descanso ganaban por 5, cayeron en la eliminatoria de segunda ronda frente al Morvedre por 24-23. Suso Gallardo dice que si juegas con fuego te acabas quemando, y que el equipo malagueño lleva un mes de enero horrible con la eliminación también de la EHF European Cup, que queda la liga por delante y que no se puede tirar la liga.
No queda otra. Yo creo que el mes de enero está siendo catastrófico y no más que nos queda intentar de verdad apretar, recuperar jugadoras y recuperar sobre todo ese gen que tenía el equipo, más allá de ganar o perder, de demostrarlo en la pista, ¿no? Y cambiar la cara, ¿no? Porque queda todavía lo que es la liga y nos queda hasta mayo y no podemos tirar la temporada de la forma que la estamos tirando.
Bueno, palabra de Suso Gallardo, 3:16 de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias más importantes del deporte malagueño.
No dejes escapar las jornadas de Buey, Wagyu y Angus del Asador Iñaki, patrocinadas por Rioja Parcela número 5 y Riviera Celeste Crianza, para un maridaje perfecto. Hasta el 15 de febrero, ven a degustar las mejores y más sabrosas carnes a Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:17 en punto de la tarde. Como cada semana, acudo a ti y a las redes sociales. Tema de debate, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te recuerdo que el sábado nos pita Mayo Fernández, el árbitro que está en el ojo del huracán por esa querella criminal que le ha puesto el Nazi de Tarragona, por ese partido que apitó Eder Mayo Fernández frente al Málaga. Y te da seguridad a ti como aficionado del Málaga que justo esta semana el árbitro Mayo Fernández arbitre el partido del Málaga Club de Fútbol. Pues eso es lo que estamos preguntando en nuestras redes sociales. Y dice, por ejemplo, por aquí Andrés Barranquero, dice, no me fío, puede venir condicionado con todo lo que ha pasado con la denuncia del Nastic. Ángel dice, creo que sí, que es buen profesional, pondrá más interés en hacer un arbitraje neutral. Los árbitros también se equivocan. Esto no es el caso Negreira. Si es un buen profesional, procurará ser imparcial, como lo demostró en Tarragona, aunque se ha sido muy injusto con él. Somos persona ante todo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que el árbitro, por estar ahí en el ojo del huracán, puede ser condicionado en ese partido frente al Racing de Santander, que le va a pitar al Málaga? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
El pueblo habla a esta hora de la tarde.
Buenas tardes, Cope Málaga. Es muy triste la falta de ambición que hay en este club. Este club no puede crecer. Parece que la gente que lo dirige está muy bien, está muy a gusto y no quiere crecer. Quizá tengan miedo a que ese crecimiento provoque que todo el mundo veamos las carencias que tienen los dirigentes. Es muy triste con la afición que tenemos estar como estamos. Un poquito de ambición no estaría nada mal. Buenas tardes.
Buenas tardes, COPE Málaga. Cuando un juzgado de Tarragona acaba de admitir a trámite la querella contra Eder Mayo presentada por el Nasti, no parece lo más aconsejable ni lo más sensato designar a este colegiado para que le pite al Málaga a la siguiente jornada. Sin dudar, por otra parte, lo más mínimo de la honradez y honestidad del colegiado. Pero, en fin, creo que el comité de designación no ha hilado muy fino. Muchas gracias.
Opino exactamente igual.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera hablar del tema de Unicaja, victoria de ayer. Ganamos la primera parte, costó trabajo ganar el partido. yo el equipo no lo veo como mucha gente cree que nunca está este año como el año pasado. Yo lo veo muy, muy peor que el año pasado. No sé, sí, estamos entre los tres primeros, está bien la cosa, pero a mí me faltan cosas. Hay jugadores que no están en forma, como Kravi, ayer mejoró. Pero yo lo que quiero a ver si el club, de una vez por todas, no habla del tema de Osekoki. Porque Osekoki sí, no se sabe nada de cuándo lo van a sancionar ni nada de esto. Pero nadie es tonto y se debe saber que Osekoki el año que viene no va a seguir en Málaga. Y que se le ha hecho ya una oferta y ha dicho que no. Y es porque tiene un contrato, yo tengo clarísimo, con el Madrid para el año que viene. Y el Unicaja va a perder un dinero. Eso cuando el club va a hablar de este tema. Me gustaría saberlo y a ver lo que opinan los contertulios. Y nada, un saludo.
Muy buenas tardes. Pues nada, con respecto a la designación de Mario Fernández para el partido en el Sardinero, mira que ha habido jornadas, si no me equivoco, unas 22, 23 jornadas para que este árbitro pitara el Málaga. Han esperado justo la semana en la que se admita a trámite la denuncia o la demanda presentada por el Nasti. Hombre, si bien el árbitro seguro que es profesional y no querrá influir en el resultado, lo que parece claro es que el árbitro se va a asegurar muy, muy bien que cualquier duda o polémica, si a favor del Málaga, lo va a tener que tener muy claro. Esa es un poco la percepción que tengo. Aún así, bueno, siempre hay que confiar en el criterio profesional del arbitraje. Muy buenas tardes.
Ha pitado Mario Fernández en segunda división ya 13 partidos. El de sábado contra el Málaga sería el 14. Como dice este oyente, han tenido tiempo de haberlo designado antes.
Que el hecho de que se presente una querella y sea admitida a trámite no quiere decir que los hechos sean verdad. El relato o la redacción de la querella será lo más verosímil posible, pero se tendrá que investigar y nada más. Fútbol, que no hayan estado perdiendo tiempo echando balones al campo.
¿Se sabe ya si han renovado a Alberto estos 5 años?
650, 564, 504, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y a esta hora de la tarde, como siempre, llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis. Te dan la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%. Y ojo, puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 eurazos y los devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. O en su web credialpes.es. Están además esperándote en su oficina en calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 23, tenemos el tertulión de baloncesto.
Disfruta de las jornadas madrileñas en la Tasca del Langui. Del 15 de enero al 15 de febrero prueba nuestras orejunis a la plancha, callos, torreznos, bocatín de calamares y no te pierdas nuestro vermut de grifo.
Yo no me lo pierdo, estaré ahí, en mi Tasca, disfrutando con todos vosotros. Pero eso sí, no me pidáis que os lleve la bandeja a la mesa, que yo no pago el destrozo.
La Tasca del Langui, calle Tomás Echeverría, número 6.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3 y 24 minutos de la tarde. Vamos con el tertulión de baloncesto. Tertulión Alfonso Caipo.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestro tertulión de baloncesto. Ya por aquí hay don Juan Carlos Bonilla. Ya que, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Don José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes y quizás me quede corto.
Sí, está emocionado también. ¿O qué? ¿Tú eres el que ha mandado el mensaje diciendo que Alberto ya debe renovar 5 años más? ¿O era
solo 5?
¿O era otro oyente?
Es que esa es la... O sea, inmediatamente de esa pregunta, que para mí es retórica, la única respuesta que cabe es... ¿Solo?
solo, ¿no?
Hombre, sobre todo después de los últimos minutos que dio ayer. Vamos, ayer fue un durísimo correctivo para los anti-albertistas.
Don Alfonso Caipo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy un día especial porque es el tercer aniversario de... Así que bueno, un recuerdo ahí para mi abuela y un beso y un abrazo muy fuerte para mi abuela.
Por favor, que alguien haga sonar un móvil. Y para, es lo menos que podemos hacer.
Y para tu abuelo, sin lugar a dudas, en el gran Alfonso Caipo, cada vez que tenemos una tertulia o hablamos de baloncesto, nos acordamos de él, siempre presente con nosotros. Don Anicel Labodama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy bien. El aniversario que está comentando Alfonso, para mí siempre me quedo con esa frase, adiós Clavel, adiós Clavel. Y luego ya estamos empezando el nuevo calendario, según el calendario chino. Así que feliz año a todos.
Ah, sí, ya es el año nuevo chino, ¿ya?
Exacto.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues está bien saberlo, para que se lleven de ahí ya el espectáculo de luces que hay en el Parque Oeste, que no me deja a mí correr por los alrededores del lago, Anicel, que está aquello cerrado y hasta el año nuevo chino estaba.
Exactamente.
Me estoy poniendo gordo por culpa de eso, Anicel, porque no puedo correr por allí.
Hay otro circuito, porque yo sé que tú lo sabes, pero entonces se ve muy bien.
Yo tengo que subir y bajar ese puente, si no soy persona. Mira, José Luis, escucha.
I know you won't underestimate any team and stuff, you know, but do you feel like you guys get very comfortable because you know you're going to be able to dominate the game at the end, so that at the beginning you couldn't be really into the game?
Anicel, de verdad, eres un crack. ¿Qué voz tiene cuando hablas en inglés?
No sé si preocuparme porque lo he entendido.
Este es el verdadero el inglés, ¿eh? Este sí que es el auténtico el inglés.
Aquí hay que tener, hombre, para venir aquí. Tú has hecho. A ver, tú eres uno de los mejores periodistas de España, porque estás todo el día trabajando. Eres un tío, pongo la tele, estás tú, pongo la radio, estás tú. Entonces tú eres un tío que ha hecho un scouting, porque hay gente, a ver, tú sabes que hay gente que va al baloncesto a ver como las ovejas ven pasar al tren, ¿no? Y nosotros entendemos, porque el baloncesto no es para todo el mundo, hay que entenderlo. Por eso nosotros sabemos apreciar a don Alberto Díaz Ortiz, y hay gente que raja porque no mete canasta. ¿Qué le vamos a hacer?
Así son las cosas.
Bueno.
Anicel, le preguntabas a Kravis si ese conocimiento que se tienen entre ellos no da lugar a que el equipo vaya regulándose y sepa cuándo tiene a lo mejor que meter el hachazo, ¿verdad? Por ahí van los tiros de la pregunta, ¿no?
Sí, porque era un poco bonito ver a David Kravis cuando metió su canasta, estaba frente a la grada que está del lado de la tribuna del palco, y estaba pidiendo al público, obviamente, que estuviese un poquito más metido en el partido, ¿no? Cosa que es fantástico, porque normalmente, bueno, Alberto lo hace, Kendrick Perry hace tal, y
Ivonne lo hace.
Ivonne lo pide muchas veces, porque, bueno, la gente a veces se quedan un poco así como expectante y con dudas, y pues fue muy interesante, ¿no? Ver a David Kravis así y saber que ellos saben que pueden resolver las cosas, pero eso le lleva a lo que pasó en Girona, por ejemplo, que intentan meterlo, pero otro equipo te pone problemas, te pone trabas, y que, bueno, a veces necesitas que tu público te lleve un poco en volanda.
El problema es que lo vamos a llevar a la ONU, porque es lo que quería, lo que yo voy a traduciros de la Nicea al castellano, que es que básicamente ayer jugaba el primer equipo de la ciudad. Entonces, determinada gente no fue. Y había gente que ya en el colmo de... No sé, es una cosa incomprensible. Es decir, tú sacas una entrada para un espectáculo y te pasas el día viendo el móvil. Pues estaba más pendiente de lo que pasaba en Brest. Entonces, bueno, pues la gente estábamos los cabales, y después, pues una serie de gente accesoria. Había gente que además se notaba que era la primera vez que iba, que dice, esto no se juega con los pies y tal y cual, bueno, ¿sabes? Entonces,
eso es muy habitual en los partidos europeos, ¿eh?
Ese fue más o menos así un estudio etnográfico que te he hecho aquí rápidamente sobre la asistencia, que no sé cuál fue ayer realmente. No has visto los datos.
No he visto el dato oficial.
Era
no.
Mucho colegial también.
Clubes
entonces,
de baloncesto.
Pues bueno, estábamos los del café para cafeteros.
En familia.
Y ya está. Y bueno, esto de achuchar, pues... Es que también, y además, ¿por qué hay que escuchar a la gente que entiende? Pues porque don Ivón Navarro Pérez de Arbeniz dijo ayer una cosa en rueda de prensa muy verdadera, y es que vamos un poco de sobradete, nos pasó en Girona, ir de sobradete, y ayer durante gran parte del partido nos pasó tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que el equipo confía tanto en sus posibilidades y se ve tan superior, incluso a equipos medianamente bien organizados, aunque yo no comparta su estilo de juego, como el Manisa Basket. Entonces, bueno, pues esa sobradez pues se transmite también a la grada, y aquí ya le ganamos al Baskonia, en vez de 40 le ganamos de 10. Y
sí, ya es un problema,
¿no? ¿Sabes? Ya pero estamos en una profunda crisis.
José Luis, lo que sí me no sé si preocupación o no, porque mientras los partidos saque para adelante no hay problema, pero a la pregunta que le hacía Anice, muy bien tirada, Kravitz no lo escondía y decía que sí, que hay mucha química en el equipo y que esa química hace que quizá el equipo se relaje. Mira, vamos a escucharlo.
I think there's potential for that. I think being together for going
existe la posibilidad de que eso ocurra. Llevamos tres años jugando juntos como compañeros. Es verdad que nos conocemos, sabemos qué esperar de cada persona y puede que en algún momento nos relajemos al principio para después esperar que remontemos y recuperemos. Pero esa es la suerte, la bendición de tener continuidad y la química, que al final pues, eso son cosas que nos pueden pasar.
Vamos, como a mucha gente, a muchos aficionados, y en los que yo también me incluyo, que hay partidos que se le puede hacer bola a ellos, pero a mí lo que me denota esta afirmación de Kravitz, como que puede preocupar en cierto sentido, es que cuando el equipo tiene que competir, lo va a hacer, y que cuando los títulos estén en juego, va a seguir compitiendo, y que la duda que teníamos otros años, ¿no? Cuando llegaba esa fase de la temporada, pues a ver cómo compite Unicaja, el día clave que se falla, pues quizás a mejor este año cambia la torna, quiero pensar así.
El día que perdimos, ¿contra quién fue?
El día que perdimos,
el sábado pasado.
Contra Girona.
La semana anterior, ¿contra quién habíamos jugado?
Contra Valencia.
Como diría Schuster.
No hay nada
gracias.
Más. Que no hay nada que decir.
No hace falta
decir nada más.
Decir nada más.
¿Qué opinan los demás, Alfonso? Jackie.
A ver, mira. Esto ya lo habíamos hablado antes.
Era el gran reto esta temporada, lo decía Ivón Navarro, competir claro. El día clave.
Es que esto ya lo habíamos hablado antes, ¿eh? Porque, y por ejemplo, en el partido del Girona en la retransmisión, pues mira, a mí lo que me fastidia es que te gane un equipo poniendo más ganas que tú. Porque luego el acierto, son cosas que pasan y demás. Pero mira, ayer, por ejemplo, el equipo termina con un 60%, 6-0 de acierto en el tiro libre. Se fue al descanso con un 50%. El día de Girona fue un 71%. Estoy tirando de memoria, pero por ejemplo en el tercer cuarto del partido de Girona se quedó en el 53%. A ver, a mí me tienen que explicar despacito y echarle la culpa que son todos muy colegas, que se llevan muy bien y que el día que venga la estrella de la muerte, el primero que va a caer va a ser Darth Vader y todo lo que tú quieras, para que un tío que te hace 7 de 8 en Girona te haga 1 de 6 ayer. Además, en tu casa.
Sí, sí.
En los aros que entrenas todos los días. Con la grada de esos colores celeste, gris y tal. No, que es cuestión de concentración y tener la cabeza donde tienes que tenerla. Ya luego te encarga de si el niño ha suspendido física o si el perro te la has dejado sin el bozal puesto y está molestando al vecino. Pero es que estoy diciendo el tiro libre. No me voy a poner en plan majestático como Moncho Monsalve, de que es el mismo tiro en todas las situaciones. No, es que es cuestión de eso. O sea, un tío que te hace dos, tres días antes 7 de 8 y ahora te hace 1 de 6.
Está hablando de Balcherovski, por ejemplo, ¿no?
para que de verdad, y este precisamente no es sospechoso de, como nos conocemos mejor que nadie y somos los más colegas, que además el chaval se ve buen tío, que además le pega dos voces y se ve que agacha la cabeza y dice, jo, que es que le metió la pata, que tal y demás. Pero es que te digo, Balcerowski, que no es que me haya dado por él, es que me resulta que canta mucho el tema, porque tú dices, no, oye, que no nos pase como el playoff aquel con el Baskonia, con Pete Michael, ¿no? Que le da los balones a Davor Cud, el mejor tirador de tiro libre de toda la ACB, y lo falla. O sea, es que lo de tener la cabeza ahora aquí... Oye, que yo el otro día dije que Unicaja era muy capaz de terminar el grupo 6-0, y sigo diciéndolo, ¿eh? A pesar de que digamos, uy, que un equipo lituano le ha cascado 20 a Galatasaray. Galatasaray también se ha metido de refilón en el último lado. Will Cummings no lo tiene, creo que durante dos o tres jornadas, que eso a los turcos les va a doler. Y que sí, que Steven Ino, que pues, uy, qué putada. Sí, sí, con Obradoiro sí, pero con Baskonia sabíamos que era, como se decía en el programa de RTVE, el rival más débil, ¿no? Pues mira, si este equipo... puede pasar por lesiones, puede pasar por picos de forma, por valles, por momentos de recuperación, por lo que tú quieras, pero que este equipo, si está concentrado, mete mucho miedo. Pero el tema de la concentración, oye, que es que alguno va a decir, es que tú estás por darle la razón a Ivón, pues va a ser que no, a lo mejor Ivón me la está dando a mí porque yo ya pegué el cante este el otro día antes de que Ivón saltara ayer noche, ¿eh?
Bueno, a ver, hay un montón de factores. Yo, a mí sí que me consta que durante estas semanas que no ha habido BCL, el equipo ha tenido una carga física muy exigente. Porque al final pues se han quitado ese partido entre semanas, esos viajes, y eso lo han cambiado por horas de entrenamiento. Entonces, yo sí que es verdad que sé que los jugadores están cansados, que han tenido una carga física muy importante para llegar en un buen estado de forma a esta montaña rusa que va a ser el mes de febrero con la segunda fase de la BCL y con la Copa del Rey. Entonces, bueno, a mí personalmente no me preocupa mucho. Y luego, sí que es verdad que la sensación de fuera un poco que me da es que el equipo tiene la mira puesta en los grandes objetivos. Entonces sí que es verdad que puede pecar de pasota, como estamos diciendo, en algunos partidos, y estamos en una competición, sobre todo me refiero a la ACB, en la que no te puedes permitir relajarte con nadie, ni como decía David respondiendo a Nicet, sí, cuando ya, como nos conocemos todos, somos capaces y entendemos de qué va a hacer el otro o qué es capaz de hacer el otro, y entendemos que, bueno, pues que con una reunión final, pues nos ponemos las pilas y lo sacamos. Pues eso a veces pues no te vale, ¿no? Y al final, pues hoy hace un muy buen inicio tercer cuarto en Girona, pero si ahí desconectas y apagas la luz, pues al final, pues entran los fantasmas y pierde el partido, ¿no? Entonces, bueno, son un cúmulo de situaciones que yo creo que se han dado en el equipo, pero que ni mucho menos deberían preocupar. Y demás, yo prefiero sacar lecturas positivas de estos partidos, como por ejemplo, creo que en referencia hay aquí, a mí Oleg me está gustando cómo está entrando en el equipo y la capacidad que está teniendo de sumar y de aportar, que es un tío que se le ve que con energía, bien integrado en lo que a nivel personal en la plantilla.
No, sí, yo lo que pasa es que lo pongo sí, de ejemplo de elemento de grupo. O sea, uno que te viene de eso, de coger eso, el mejor tirador de tiros libres. Oye, ¿cuánto tiempo hace que no teníamos un grande que no metiera los tiros libres? Eso era complicado, ¿eh?
Sí.
Parece que está muy reflexivo.
No, es el partido de
ayer. Ayer perdiste una apuesta, por cierto, me han dicho.
Sí, perdí una apuesta porque yo pensé por lo bien que empezó el Manisa, bastante bien estructurado. Sabíamos que Lee iba a ser un jugador en el cual había que concentrarse mucho en defensa. Y luego, pues también que Besson es un jugador muy talentoso, ¿no? Que te hace daño, es como su Tyson Carter. Entonces yo pensé que el Unicaja iba a ganar el partido, pero más bien de cerca de 5 o 7 puntos. Pero bueno, había algunos que son un poquito más espabilados con la bola de cristal y apostaron que iba a ganar pues de 15 puntos, ¿no? Así que nada, me debo unos buenos corazones ahí a un warrior del Carpena.
Con chocolate blanco, me han comentado. Ahora dice cómo es esta situación, ¿eh? Bueno, la prueba de algodón, por ejemplo, lo veremos en Copa del Rey, que queda para la Copa del Rey, empieza el 13 para Unicaja, quedan 14 días, dos semanas.
La prueba de algodón es cada jornada de trabajo, y a mí una de las cosas que me gusta de Iván Navarro es eso, ¿no? Él va a trabajar, él sabe que en cualquier momento cualquier equipo, tanto en Basketball Champions League, en la Liga ACB por supuesto, te puede poner las cosas muy difíciles y encontrarte tu vulnerabilidad y crearte muchos problemas haciendo cambios, variando el juego, quitando el balón de la mano de los que te generan el juego, como lo hizo el equipo de Moncho Fernández en Girona. Y pues que la victoria de ayer puede ser a veces malo si no te ocurre algo como la derrota en Manresa, ¿no? Cuando pierdes el partido es una llamada de atención a que hay que mantenerse concentrado. Y Iván Navarro nunca deja que los jugadores se relajen, intenta siempre variar planteamientos, intenta siempre que haya una meta, un objetivo. Podemos ganar mucho, pero quizá tenemos que ganar de tanto mantener el otro equipo contrario, que suele promediar cerca de 80, 85, 90 puntos, en menos de 82, 78, ¿no? Tener siempre como una meta para que el equipo no entre en ese estado de complacencia, de entre comillas, podremos resolverlo en el tercer cuarto, en el último cuarto, porque pocos equipos realmente tienen la capacidad, las piernas y luego la diversidad de quintetos que pueden hacer daño tanto en defensa como en ataque, como lo tiene el Unicaja. Entonces, pues fue un buen partido para ver ese primer cuarto y segundo cuarto, y luego ver la capacidad que tiene el Unicaja de poder resolver tomando mejores decisiones, enfocándose más, estando más concentrado y pues seguir trabajando. De ahí un poco lo que expresó Iván Navarro en la rueda de prensa final. Lo que pasa es que Iván Navarro va un poco como con ganas de que la gente no den las cosas por sentadas, ¿no? Él dijo, es que no me creéis cuando digo que ese equipo es bueno. ¿Por qué? Porque cuando gana el Unicaja no es porque el equipo que está enfrente sea malo, es porque el Unicaja ha hecho los deberes, el trabajo durante la semana, los entrenamientos previos y cuarto a cuarto.
Yo voy a decir una cosa, y hablaba Iván Navarro en descargo de su plantilla y demás, que a lo mejor se siente el aire de superioridad que tenemos todos en la grada cuando se juega contra determinados equipos y demás. Hombre, viendo los números que tiene Unicaja en esta BCL, o los números que arrastra Unicaja en esta BCL, recuerdo que ayer fue su victoria 17 en esta competición. Hombre, yo entiendo que todos nos relajemos y todos demos por sentado cosas que a lo mejor después no pasan en la cancha, que cada partido hay que demostrarlo, pero los números de Unicaja son palmarios. Y cuando hablamos de competición o torneo, muchas veces que no lo valoramos, viendo el arbitraje de ayer, muchas veces cuesta entender que esto sea una competición europea o la máxima competición europea de la FIBA. A mí lo de ayer me pareció de un nivel que ni en municipales, con todo respeto para los otros municipales de Málaga, me pareció un nivel bajísimo, bajísimo, bajísimo.
Bueno, no, yo no estoy muy de acuerdo ahí. Los árbitros no estuvieron, digamos, con un rendimiento de acorde con lo que tiene que ser el nivel de la competición máxima, sobre todo de la Federación Internacional de Baloncesto, la Basketball Champions League. Pero hay algo que tenemos que resaltar aquí, que la Federación Andaluza, la delegación de Málaga, le falta árbitros, están metiendo muchos árbitros y...
No estarás diciendo que los que pitaron ayer que piten en cadetes, por favor. Bastante problema ya lleva un equipo desde Manilva Nerja, Anicé, por favor.
Tenemos que ser prudentes con algunas de nuestras observaciones, porque si no, Iván Navarro se va a enfadar más. Y la gente que saben que no es fácil ganar a todos los equipos. Si tú lo haces bien, hay que reconocer que tú lo has hecho bien, no que el otro ha sido pues un paspallán.
Pero Anice, voy por lo otro. Escucha la pregunta de Jorge Cabrera, nuestro compañero Jorge Cabrera de Radio Marca Málaga hoy.
Parte
de
esto, pero
bueno, tema... me lo preguntes.
Sí, te voy a preguntar porque creo que hoy ha sido bastante llamativo. El tema de los arbitrajes en la BCL, vemos que la competición va avanzando en muchas cosas, pero ¿ves ahí que todavía hay mucho campo de mejora?
¿Ves cómo no me lo tienes que preguntar? No te puedo contestar. No me puedo contestar esto. No me dejan.
Lo que yo te decía, Nicer.
Hay un trabajo que cuando hay una competición, tanto la Liga ACB como cuando se juega a nivel internacional, que se tiene que hacer. Nosotros, en lo que es la Liga ACB, una, entre comillas, una prueba que se hizo fueron cuando Ivón Navarro, Pedro Martínez y creo que Moncho Fernández sí. fueron árbitros durante un tiempo y los árbitros fueron, fueron jugadores, ¿no? Se tiene que haber ese diálogo, ese intercambio mucho más, un laboratorio mucho más profundo para que los árbitros estén al nivel de los planteamientos tácticos y al nivel del talento que hay en la pista. Tanto el talento físico.
Pero por eso te digo, Anice, que queremos poner esta competición, o decir que la competición, o darle todo el respeto a la competición, porque ganar cualquier competición es muy complicado. Pero viendo este tipo de situaciones, y yo no veo todos los partidos de la BCL ni mucho menos, veo los de Unicaja y algunas veces me cuesta.
Por eso bueno. lo digo. Por eso lo...
Así estás mejor de la cabeza que yo. Pues, claro. Además, no, si hay le, que exigir... si le ponen los comentarios en catalán es mucho mejor.
Hay que exigir que los árbitros estén al nivel. Hay que exigir que tanto la Liga ACB como Anice, la Federación Española que hagan su trabajo... para que los árbitros estén al nivel. No es que todos los árbitros sean malos. Hay que ser prudente porque si no, estamos diciendo que el Unicaja está participando en una competición que es una...
Que el torneo de la galleta, ¿no?
Exactamente.
Podemos hacer...
Habla.
Es que, Anice ahora, tú sabes, que después a las 5 hace la hora del té y tal y cual... Y entonces hace este tipo de análisis y demás. Él ha formado parte de la Federación Internacional.
Del establishment.
No quiere pisar callo, pero yo no. Entonces, yo lo que voy a decir es una cosa que de la que hemos estado hablando justo antes de entrar, que es que los que sois arrebatadoramente jóvenes, no lo...
A mí no me mire, mira
no
frente
lo,
tuya.
No lo... Sí, aquí el teenager, ya sabemos que le gustan las fotos en vertical, ya sabemos quién es, pero... Pero... Es que el arbitraje FIBA ha sido toda la vida de Dios así. Toda la vida de Dios así. Que son muy malos. Que son muy malos. Vamos a ver. ¿Por qué Unicaja gana con tanta superioridad? ¿Y por qué le cuesta más con un equipo de la parte media-baja de la tabla de ACB que la BCL? Pues bien, porque esta es la mejor competición, como diría Bilardo, lejos, 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 ¿no? Del continente. Esos hombres, pues hay que comprender que están acostumbrados a arbitrar en Eslovaquia, ¿sabes? En algún sitio horrible dejado de la mano de Dios. No es el mismo nivel. De hecho, ayer los que vinieron, tanto el hombre que no se podía peinar como aquel que se peinaba en exceso, son dos de los mejores FIBA. Son dos de los mejores FIBA, porque otra cosa no, pero la competición a nosotros nos tiene en pañal las cosas como son, hay que decirlo, hombre, era partido de Unicaja es casi siempre el partido de la jornada. Entonces, a esas dos personas humanas la he estado viendo pitando partidos de competiciones internacionales, de selecciones y demás, de europeos y tal. Ese es el nivel, queridos Amix. Entonces no hay más de lo que rascar. Aparte de todas las dinámicas que todos conocemos de los arbitrajes que Anicet nunca reconocerá. No es lo mismo pitar en Estambul, pero tampoco es lo mismo para los de Euroliga, aunque estén más acostumbrados. Estábamos aquí hablando del amigo Aliaga, que ya podemos... Dice, si es el mejor de la ACB y va a Euroliga, pues imagínate el destrozo que hizo en la última jornada de Euroliga y el destrozo que hizo en el partido por parte y parte. Después, claro, intentas compensar y se te va aquello de madre y demás, ¿no? Entonces, pues el arbitraje tenemos que comer con ello. Yo, por ejemplo, la antideportiva de ayer es una de las cosas más surrealistas que he visto sobre una cancha de baloncesto, pero son personas a las que se les nota que les falta ver más cotidianamente baloncesto de calidad.
Oye, Pito, el calvete que tú dices es un francés, ¿eh?
Que bueno. Sí, que sí.
Que no es moco de
bueno,
pavo.
Ahora Francia tal y cual, pero a Francia la hemos mirado por encima del hombro toda la vida.
Johan Rosso, Gatis Salin, que era el repeinado, y el otro era Betislav Belikov, el búlgaro.
Que ahora Francia no la conoce ni la madre que la parió, pero nosotros hemos visto a esa selección con Ostrowski, con...
Sí,
con Rambutti.
¡Hombre!
¿Sabes? Y siempre le
Philippe Saniel.
Le pasábamos la mano por la carita.
Vamos. ¿Queréis comentar algo de los árbitros, Alfonso?
Nada, eso es tremendamente aburrido y resulta que...
Yo digo porque cuando Ivón lanza este tipo de no voy a decir de acusaciones, pero de afirmaciones, porque yo creo que tiene razón, que vienen también por cosas como esta, ¿eh?
Sí, pero vamos, tú te pones a ver
que
en otro lado
la salsa, porque si no el partido de ayer a lo mejor hubiese sido más truño todavía, ¿eh?
No, pero oye, tú piensas que lo más normal es que a Unicaja pues le puedan quedar 9 partidos para otro título, pues entonces vamos a tomárnoslo por ahí y sigamos. O sea, 9 por 3, pues mira, ahí tiene un montón de árbitros que vas a ver, ¿eh?
Quiero hacer nota una cosa antes de que intervenga Alfonso, y es,
ojo al
tú
doctor,
has llamado señores. Truño a un partido en el que ganamos de 18. Si es que no hemos... Acostumbrarse a lo bueno es así.
Acostumbrarse a lo bueno es así. La primera parte, baloncestísticamente hablando, ¿te gustó?
Hace 4 o 5 años.
Pase por línea de fondo que no llegaban, pase a la banda que se iban al limbo.
¿Cómo íbamos a Fuenlabrada? Yo me acuerdo, ¿cómo íbamos a Santiago?
Pero que si Fuenlabrada sube, iremos igual.
¿Pero con Rey McCallum o sin Rey McCallum? Porque es lo que nos falta ya, porque esto se ha salido del sitio. Estamos hablando como si fuera. Vamos a terminar a las 8 de la tarde, son las 4 menos 10.
No pongáis con la lírica y con las historias. Analizadme ayer la primera parte de balones que se van por línea de fondo, jugadores que no llegan a la pelota, voy a entrar una entrada solo y se me va el balón. ¿Se puede decir las cosas bien o todo va a ser en el lomo?
Si nos ponemos así de delicado, sabes, Lee tiene una mecánica de tiro que es impropia para un profesional. Yo lo siento, esto lo veo por distraerme y tal y cual, y a mí me parece una falta de respeto para la gente que no llegando a ninguna parte hemos tenido una técnica un poco más depurada, porque es que eso es lamentable.
Alfonso.
Es que, ¿qué vamos a decir? Pues a mí el arbitraje me dio vergüenza, o sea... Al final, pues te saca del partido, porque es como... No te voy a decir jugar otro deporte, pero os parecen otras reglas. O sea,
es que yo creo que no. Ah, mira, yo creo que para empezar hacía falta muy poco, como he dicho al principio, mentalmente el equipo está a otras cosas. Sí. Y no sé si hablar. No quiero decir falta de respeto porque esto es dramatizar mucho. Estamos todavía en enero y todo eso, ¿no? Pero claro, los árbitros no ayudaron para que reclamase la atención que tenía que tener un partido de competición europea en una segunda fase, ¿no? Y el equipo, pues, que estaba eso, de uy, qué tonto, mira el pase que le ha dado, que esto, el equipo estaba en otras cosas, y el problema es que no fue ayer.
Aquí se puede decir eso, ¿no?
Pero vamos a decirlo, yo lo he dicho, oye, entonces, que me expliquen a mí cómo un tío, ¿no?, puede hacer uno de 6 en tiro libre.
Todos a mí en la yugular.
Yo lo que he dicho es que el tema árbitro, que es mejor no hablar, que es muy aburrido.
Exacto.
Que no, es mejor no hablar porque es muy aburrido.
Pero que
ayer fueron...
Ivón Navarro saca la afirmación, que te vuelvo a decir que estoy de acuerdo en lo que él dice, pero que este tipo de cosas que pasan, pues invita a que todo el mundo, incluido yo, como medio de comunicación, pues nos relajemos. Pues que es normal, porque ves luego lo que hay.
Sí, pero que te digo la verdad, a mí me preocupa más la ventolera mental que de vez en cuando pilla el equipo... Que te venga un calvo, sea de París o sea de Praga, y te pite la antideportiva que pitó, que ahí salió beneficio de Unicaja, pero desde luego es que es surrealista, pero con sub y separado, porque estaba por debajo de una
pegaron un rato, ¿no?, revisando y dijeron, pues venga, antideportiva. Es que me pilló además a mí justamente enfrente, y es un tropezón que caen los dos de Maduro, sí, y demás. Una cosa... Pero es una cosa... incluso saber poco de baloncesto, ¿sabes? Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? El nivel es el que
es.
Pero es nuestra competición y ya está. Hierro, porque tampoco es que la otra competición esté dando... Ahora nos queremos ir a Dubái, ahora... ahora nos queremos no, si a nivel con lo que rajamos de lo de ir a Belgrado el año pasado, eso ahora
que no había
métete,
equipo, pues no
métete en Dubái, vamos a ver si los tracks van allí a
la Merichel,
a
la Merichel, la Merichel. El domingo juega Unicaja contra el Baskonia, partido por la mañana, no sé si se os ha olvidado ir al Carpena por la mañana, pero se va a jugar un partido un domingo por la mañana en el Carpena, que era una petición que lleva haciendo Unicaja hace mucho tiempo y que
se agradece.
Que en casa hay que mirar muy muy mucho la Meroteca, ¿eh? Vamos a tener en apenas un mes dos partidos en casa en el Carpena contra Baskonia y contra Manresa el domingo 2 de marzo, van a ser esos dos partidos en casa. Y viene Baskonia, que juega hoy en el Buesa Arena, no el Palau, ¿eh? Juega en el Buesa Arena frente al Fútbol Club Barcelona en Euroliga. Jugamos con ellos pues hace mes y poquito, ¿eh? El pasado 30 de diciembre, si no recuerdo mal, cuando se jugó ese partido.
22, creo.
22 de diciembre, el día de la lotería. Baskonia, que no sé si decir que viene al alza, si no viene al alza, porque le está buscando o le están costando muchísimo a este equipo encontrar un mínimo de regularidad, a pesar de que individualmente tiene muy buenos jugadores.
Bueno, es un equipo que... porque tiene talento, porque al final es un club con licencia de Euroliga, que a mí personalmente no me gusta nada cómo juegan al baloncesto, porque lo veo muy anárquico y porque, bueno, a mí Trent Forrest personalmente no me gusta. Y es verdad que Marcus Howard, si no entra en trance, pues un jugador que te...
condiciona.
Sí, te condiciona negativamente, en este caso, al equipo. Pero que volvemos a lo que decimos antes, si no entramos al... pero si no nos ponemos serios durante el partido y nos mentalizamos de que esto no lo vamos a ganar a través del poder de la amistad, ¿no? Pues probablemente nos puedan dar un susto aquí en casa. Entonces, pues, es un partido importante. Y bueno, yo personalmente muchas ganas de ver a Lucas Samanich, que me gusta bastante.
Hombre, la diferencia, hay diferencia con respecto al partido de la primera vuelta, no una diferencia excesiva porque no ha dado tiempo a todo, incluso la integración de Samanich todavía está andando.
¿Tada sigue de baja?
Sí, bueno. Entonces el tema es que es un equipo que ha hecho algo que, a pesar de la derrota contra el Madrid en Euroliga o la derrota frente a Olympiacos también en Euroliga, ha ganado partidos sufriendo, cosa que algo que no cuajaba antes con Lasso era eso. Ahora, que lo que sean capaces de hacer aquí, a mí ya te digo, igual que más que los árbitros, a mí lo que me preocupa es la ventolera mental que pueda tener este Unicaja diciendo apretamos 14 minutos y nos llevamos puesto al que haga falta, y tampoco es eso, ¿eh?
Baskonia es un equipo equipo peligroso por todo lo que están comentando Alfonso y Jackie, porque están en una fase que no se sabe en qué punto están. Es un equipo que tiene mucho talento en casi todos los puestos, y luego el club está en una fase en la cual se está pensando ya pues que hay que pasar a otro tipo, como decía José Luis en otra ocasión por aquí en Málaga, con otro régimen, ¿no? Que ya quizá hay que cambiar los planteamientos. Pablo Lasso, sabemos que es un buen entrenador. El equipo está construido de una forma un poco extraña que les condiciona lo que es un juego fluido y que permitan defender en el puesto de dos, por ejemplo, a los 12 de alto nivel en lo que es la liga ACB. Pero no se puede subestimar a nadie, sobre todo un equipo así que viene con el agua al cuello. Entonces ellos vienen a por todas, y como lo ha dicho Alfonso, pues que el Unicaja pues no debe relajarse en ningún momento. Yo sé que Ivo Navarro no les va a dejar, pero es complicado ese Unicaja que juega tan bien, de forma tan superior, pues que no subestime durante partes del partido, que luego sea difícil remontar si se pone delante el Baskonia.
Yo creo que con el nombre de Baskonia, con un equipo de Euroliga, yo creo que todo lo contrario, ¿no?
Yo puedo pensar lo mismo que tú. Es decir, precisamente cuando estaban hablando, que no puedo estar más de acuerdo con ellos, que es verdad, la peligrosidad de Baskonia este año viene dada por el talento individual y por la anarquía, y porque es un equipo que es una moneda al aire. Exacto. Un día te sale bien, otro día te sale mal. Y demás. Es cierto que han cambiado, que son ahora más competitivos, como decía Jackie, pero lo que quiero comprobar es si Unicaja se mueve al compás de me viene Manisa, voy en tercera, viene Baskonia, ya esto es más serio, ¿no? Eso lo tengo que comprobar, porque también estas dinámicas de relajarnos de vez en cuando es peligrosa porque te acostumbras.
Pues lo veremos el domingo, 12:30, desde las 12 te lo contaremos en el tiempo de juego de...
No es de recibo que esto acabe. Yo, el viaje transnacional que me pego para llegar aquí, que esto sea media hora, no.
Tío, te vienes arriba y luego
ya no vengo más,
las cosas que pasan.
Encima
no,
y te has venido arriba en la PC.
No se puede hablar de árbitro.
Por eso me metí aquí para no sufrir agresiones, por eso tiene la pecera. Don Juan Carlos Bonilla, José Luis Torre, Alfonso Queipo, don Alicela Bodrán, un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
Noticias de España, El Mundo de la Tarde de COPE, y seguimos hasta las 4:30.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja Baskonia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Asador Iñaki.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos nos separan ya de las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Recibe el saludo de nuevo de Emilio Guerrero. Si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE, te estamos acompañando desde las 3 en punto de la tarde con la más rabiosa actualidad del mundo del deporte en esta jornada de jueves ya, 30 de enero, penúltimo día ya de este primer mes del año. La noticia de portada: Mayo Fernández va a ser el árbitro que dirija el Málaga este sábado frente al Racing de Santander. No sé si esto es una broma macabra o no del Comité Técnico Arbitral, pero Mayo Fernández ya ha pitado esta temporada 13 partidos en segunda división. Desde el ascenso de categoría del árbitro a esta categoría, todavía no ha dirigido al Málaga. Los dos, tanto el Málaga como el árbitro, ascendieron después de ese partido Nastic de Tarragona Málaga Club de Fútbol, y justo la semana, esta cacareada semana en la que se admite a trámite la querella criminal del Nastic de Tarragona contra este árbitro, contra Mayo Fernández, el Comité Técnico Arbitral tiene la lucidez, por decirlo de esa manera, de poner a Mayo Fernández pitando el partido entre el Racing de Santander y el Málaga Club de Fútbol. Todos somos personas, todos somos humanos, todos tenemos sentimiento, y esperemos que no se condicione nada en ningún tipo de acción Mayo Fernández, porque está en ese ojo de huracán, y alguna acción que pudiera o no favorecer al Málaga Club de Fútbol. Precisamente del Málaga hablamos porque ha hablado hoy Sergio Pellicer, y entre otras cosas ha hablado de Mayo Fernández. ¿Y qué ha dicho Pellicer de Mayo Fernández, del árbitro, que para el Nastic de Tarragona es el demonio y el que le ha impedido ascender de categoría y que probablemente ha puesto por primera vez en el fútbol español una querella criminal contra un colegiado? Pues Pellicer no le da importancia. Él tiene claro que lo importante son los jugadores, lo que pasa en el verde, con la pelota de protagonista, y que los actores, es decir, los jugadores y los entrenadores, tienen que apoyar al árbitro, que es un mero actor más del partido.
Para mí, el máximo respeto a todos los profesionales y a los protagonistas de este negocio, nunca mejor dicho, son los futbolistas. El sábado, que es el protagonista, Alfonso, Diony, Nelson, Sangali, y que sea menos protagonista que Íñigo Vicente, Andrés Martín, porque significará que hemos conseguido la victoria. Al estamento arbitral hay que saber respetarlo, entender que cada trabajo es muy, muy difícil, ¿de acuerdo? Y como me dice, yo creo que yo vi el último partido de ese famoso partido, y es que no hay ninguna duda, absolutamente nada, ¿no? Porque al final ellos también se juegan su posición, como nosotros los entrenadores nos jugamos cada día, ¿no? Entonces, máximo respeto, y que los protagonistas sean los jugadores.
Palabra de Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. El Málaga tiene 4 bajas importantes para el encuentro de este próximo fin de semana frente al Racing de Santander. Ya sabes que Dani Lorenzo ayer pasó por el quirófano con esa lesión en el pubis, que le va a impedir, pues yo diría, jugar algún minuto ya en lo que queda de temporada, porque mínimo las 8 semanas va a estar de baja. Estamos ya terminando el mes de febrero. Mientras llega, no llega, se pone a tono, pues prácticamente se nos ha echado ya el mes de mayo encima. Ahora van a escuchar a Pellicer hablando de Dani Lorenzo. Tampoco va a estar Luismi, ni Juanpe, ni Sergio Castell. De la lesión de Dani Lorenzo ha hablado Sergio Pellicer.
No, se ha salido bien. Ayer mismo por la noche hablé con él. Ya estaba en la habitación. Yo creo que hoy le dan la alta. Y ha salido todo muy bien. A ver, yo siempre cuando digo que no... Sabes que mis mensajes son un poquito en ese aspecto para liberarlo de la presión de volver. ¿Eh? Vamos a ver los plazos, cómo va. Es verdad que ha salido todo bien y por eso tenemos que desearle una pronta recuperación y los plazos los va a marcar, ¿no? Por eso yo siempre me pongo en el caso de que no va a estar, ¿no? Si luego está, pues bienvenido sea, ¿no? Pero que esté tranquilo, que se recupere, que es el mejor escenario para él.
Dani Lorenzo, no sé por qué se ha dilatado tantísimo su paso por el quirófano cuando ya desde diciembre el propio jugador sabía que tendría que pasar por el quirófano. También se le ha preguntado a Sergio Pellicer por el sustituto de Luismi, que va a ser baja, pues mínimo 2 semanas, baja importante en ese centro del campo.
No, puede haber varios cambios. Yo creo que esperamos el entrenamiento de mañana, le doy mucha importancia de lo que ocurre entre semana, también le doy importancia a lo que ocurrió el último partido. Está muy claro, yo creo que Luismi es un poco el soporte, ¿no? Que sale un poquito en auxilio a, sobre todo a esas pérdidas que nosotros, que tienen los jugadores ofensivos, que queremos que eliminen rivales mediante conducción, mediante regate, mediante asociación, que tengo plena confianza en los que vayan a participar, sobre todo en el centro del campo. Tenemos también a Ramón, Manu, Luca, Izan, Juanpe no, porque sigue lesionado, y a partir de ahí pues puede haber cambios.
Palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Tema de fichajes. Cuando me han preguntado por Mari, el hombre que se asocia a la delantera del Málaga, pues ha dejado claro que él está focalizado en el partido del sábado frente al Racing de Santander y que la dirección deportiva será la que tenga que hacer su trabajo.
No, la hoja de ruta está hecha, ¿eh? Creo que tenemos sobre todo muy claro y desde el principio, sobre todo el último mes, estoy informado de todo y ya te digo que la dirección deportiva está trabajando. Ya explicará él, pero es un mercado muy complejo, muy difícil, también en la tesitura en la que todos estamos. Y lo único que pido, como digo, es unión y que los jugadores que tenemos, que ahora mismo no estamos en esa situación porque venimos de dos derrotas, porque recuperemos esa energía, recuperemos nuestra mejor versión y tener mucha confianza con los chicos que están.
Y también ha hablado del partido del sábado. Espera un partido con muchos goles por la forma de jugar de los dos equipos y él tiene claro que el Málaga va a ir al Sardinero a no especular.
Que ser nosotros mismos de ir a por el partido, de no especular, como ellos no especulan, y sobre todo pues encontrar esos mecanismos que nos han hecho sobre todo llegar hasta donde estamos y que pues en estos dos últimos partidos pues por pequeños detalles no hemos conseguido, ¿no? Entonces acercarnos a la victoria siendo nosotros mismos y encontrar de que va a haber un partido pues que de partido de goles. Yo creo que va a ser un partido de goles porque tanto el planteamiento que ellos tienen como nosotros, la propuesta, que vamos a cambiar ciertos matices, pero nuestra propuesta va a ser como estamos siendo, de ir a por el rival.
Palabra de Sergio Pellicer. Mañana es el último entrenamiento, por la tarde viaje a Santander para ese partido frente al Racing en el Sardinero. Y la otra gran noticia estuvo ayer en la Ciudad Deportiva del Málaga, ya no solo por la visita de Tebas, sino por el partidazo que hizo el Málaga Juvenil en octavos de final. Ha eliminado al actual campeón, al Mallorca. Se puso la cosa muy negra, iba perdiendo el Málaga 0-2. Y antes del descanso, Marco Rosa marcaba el 1-2 después de un fallo del portero rival. En la segunda parte, el propio Marco Rosa hacía la igualada y en el minuto 85 Sarria hacía el 3-2 definitivo. Le ha tocado al Málaga, el Real Zaragoza, en los cuartos de final. A vuelta de pausa hablamos de ciclismo.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo listo para que una edición más, y además una edición muy especial porque es la Vuelta del Centenario, arranque la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol del año 2025. Esta es la sintonía oficial de esta Vuelta 2025, la va a contar COPE Andalucía desde el próximo 19 de febrero. Hasta el día 23, 5 etapas, 800 kilómetros, mucho protagonismo malagueño porque la primera etapa sale de Torrós, llega a la cueva de Nerja. La tercera etapa va a salir o va a llegar a Laurín de la Torre. La última etapa saldrá de Benavís, es decir, que hay marcado carácter malagueño. Y digo que toda la Vuelta a Andalucía la podrá seguir en nuestro circuito regional de COPE Andalucía. Y hemos estado con Enrique González, que es el director general de esta Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol 2025, que nos ha contado cosas tan interesantes en esta conversación.
Bueno, una Vuelta Ciclista a Andalucía más, es la edición, no la edición 100, pero ya que lleváis 100 años detrás de esta Ruta del Sol, ¿no?
Efectivamente, el tema del centenario es por sus inicios en 1925 y hace referencia, bueno, pues a ese 2025 con sus 100 años de presencia, pero como tú bien dices, evidentemente Vuelta Ciclista a Andalucía hace su 71 edición. Hubo que hacer ese parón en la época de guerra, en la época que, bueno, pues que al final los países estaban un poco convulsos y que lógicamente no se pudo dar la continuidad. Pero muy orgullosos de poder celebrar ese centenario en la 71 edición.
Oye, Enrique, con marcado acento malagueño, ¿no? La primera etapa íntegra en la provincia de Málaga, una llegada en Alorín de la Torre, una salida de Benavís, es decir, una vuelta de Andalucía con sabor malagueño, ¿no? Se puede decir.
Sí, sí. La elección de los recorridos y, bueno, pues todo lo que era el desarrollo que se ha hecho con los diferentes municipios. Evidentemente se quería hacer un guiño, en este caso a Málaga, con la primera etapa, saliendo evidentemente de Torrox y haciendo la llegada a lo que era Nerja, Cueva de Nerja, y poder transitar por todo el valle de la Sarquía y poder mostrar todos los municipios, pues lógicamente era un guiño a la provincia. Y lógicamente luego había municipios muy interesados, que era como, bueno, pues a Laurín de la Torre, que es un municipio hito dentro de la Vuelta y que siempre prácticamente todos los años está presente, que no podíamos dejar fuera. Y ya el año pasado hablamos con Benavís, en la que íbamos a estar presente, y bueno, por la incertidumbre de lo que no se pudo realizar la Vuelta, pues al final, bueno, pues estamos presentes Benavís, y al final tocamos 4 municipios de los 10 que tocamos en la Vuelta, que son malagueños, que bueno, pues que tiene ese tinte muy malagueño la Vuelta, ¿no?
Enrique, después de lo acontecido el año pasado con esa famosa huelga que te voy a contar a ti, me imagino que con más ganas, ¿no? Con ganas de rehacerse de ese mal trago, porque quizás de esos 100 años el peor trago fue el año pasado, se puede decir, ¿no?
Sin duda alguna. El año pasado, pues la verdad es que tuvimos ciertas dificultades y bueno, pues al final pudimos concluir una etapa de las 5 que estaban previstas, bueno, pues por todo lo que aconteció referente al tema de las huelgas y las diferentes circunstancias que tuvimos, y que lógicamente, bueno, pues este año nos ha permitido o nos hace venir con mucha más energía, mucha más fuerza para lógicamente, bueno, pues ese centenario poder resalcir y poder mostrar realmente esa gran Vuelta Ciclista Andalucía con tanta referencia internacional y siendo uno de los referentes internacionales como Vueltas de una Semana, que lógicamente, bueno, pues nos permite poder estar presentes y poder desarrollarla.
El año pasado yo sé que los equipos ciclistas, los propios corredores empatizaron mucho con vuestras circunstancias. De hecho, este año creo que la Vuelta en cuanto a calidad, en cuanto a número de equipos y en cuanto a nivel de equipos no se ha resentido, ¿no?
No, ni mucho menos. Es decir, este año pues, la participación de los equipos va a ser muy importante. Tenemos 8 de los equipos World Tour, de los 18 que van a venir a participar, como puede ser Movistar, Ineos, X1, en este caso el Bora. Es decir, equipos muy, muy conocidos y que están en el ranking top internacional y que van a permitir, lógicamente, poder traer corredores como puede ser Egan Bernal, Enric Mas, Nairo Quintana, que bueno, pues que al final Egan Bernal de equipo Ineos, que lógicamente, bueno, pues son grandes corredores internacionales, ganadores del Tour de Francia, de Giro de Italia y Vueltas a España, y que lógicamente va a hacer que bueno, pues que sea muy disputada y muy competitiva.
Oye, háblame un poquito de las etapas, la inicial, la de Torrox Cueva de Nerja, es la primera la que abre el fuego. Te escuchaba en la presentación hablar de que es una vuelta quizás para sprinter, pero todas las etapas siempre desvelan alguna sorpresa, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Es decir, la primera etapa va a ser con un tinte exigente, porque nos vamos a los 3.700 metros de desnivel, ¿vale? Con casi cuatro puertos de montaña dura. Y que va a hacer que, bueno, porque evidentemente los equipos tengan que estar muy pendientes por todo lo que conlleva, porque, bueno, pues corredores como pueda ser Tom Pidcock, un experto que todos conocemos en dejarse la vida bajando y hacer ese tipo de exhibiciones que hace, va a hacer que el resto de los equipos que estén muy, muy pendientes de lo que sucede. Y lógicamente, bueno, pues va a ser que sea una etapa muy, muy exigente. Pero claro, eso no quita el valor que va a tener el resto de las etapas, que son etapas que bueno, pues muchas de ellas van a llegar al sprint con un carácter un poquito de picar hacia arriba, pero que lógicamente el tinte se lo va a dar algo que incorporamos este año, que es el kilómetro de oro, ¿no? Que va a hacer que...
Háblame de ello, eso que me resulta muy interesante. El kilómetro de oro
al final es un sprint que les exigimos a los corredores durante un kilómetro y medio, ¿vale? Con tres pasos puntuables y que permiten lógicamente dar las bonificaciones de 3, 2 y 1 punto. Entonces, esto normalmente, bueno, pues ninguna vuelta a España, o de las grandes vueltas a España que tenemos, lo hacen. Es decir, es una referencia de Vuelta a Bélgica, y que lógicamente nosotros, por el hermanamiento que tiene Vuelta Ciclista Andalucía con Bélgica, hemos decidido poder incorporarlo y que lógicamente, bueno, va a hacer que lo haga mucho más exigente. ¿Por qué? Por las bonificaciones, simplemente, porque al final estás bonificando prácticamente 6 sprints con 3, 2 y 1 segundo, y que va a hacer que todos los equipos estén muy pendientes de captar esas bonificaciones para lógicamente poder asegurar esa clasificación general que lógicamente, bueno, pues va a estar tan ajustada, ¿no? Entonces, bueno, es un hito que incorporamos en la vuelta para poder darle esa salsa, ese movimiento a la vuelta, y que va a hacer que lógicamente todo el mundo tenga que estar muy atento.
¿Ese kilómetro de oro es en todas las etapas, Enrique?
No, ese kilómetro de oro se hace en la etapa número 3 y la número 4, ¿vale? Porque son etapas que nos permite poder tener esa preparación previa de ya no solamente el kilómetro y medio, sino que los equipos van a estar trabajando durante 5 kilómetros para lógicamente poder coger las partes delanteras del pelotón y lógicamente poder hacer el sprint, con lo cual poder encontrar esos emplazamientos, esas carreteras que permitan tener esos 5 kilómetros rectos, llanos, o un espacio que realmente permita poder hacer esos sprints, no lo tenían todas. Entonces, bueno, pues se decidió que lo hiciéramos en la tercera etapa, previo a la llegada a Dos Torres, a Pozo Blanco, y antes del paso a Antequera, que nos permitía poder tener esa carretera que lógicamente permita poder desarrollar ese tipo de sprints.
Oye, Enrique, son 800 kilómetros, pasáis por un montón de municipios de Andalucía. Hablamos de lo deportivo, también hablamos de lo social, de lo turístico y de la repercusión que tiene para los municipios esta vuelta, ¿no?
Sí, a ver, Vuelta Ciclista Andalucía es un evento internacional con una muy fuerte repercusión, porque, bueno, hay que destacar su presencia a nivel televisiva en más de 180 países, ¿vale? A través de Eurosport, en la cual, bueno, pues estamos presentes en Canal Señal Colombia, en Dazán, estamos presentes en TV5 Francia, es decir, en televisiones de Noruega, es decir, estamos presentes en muchas cadenas internacionales, y que, bueno, porque al final esto conlleva que la Vuelta Ciclista Andalucía tenga un impacto de 2,2 billones, ¿vale? Y que hace lo gigante que sea muy vista internacionalmente y que tenga mucha repercusión. Si es cierto, evidentemente, con la presencia de corredores como pueda ser Egan Bernal, ese impacto que normalmente solemos tener en Latinoamérica, que es normalmente por encima de los 80 millones de telespectadores, pues lógicamente va a hacer mostrar todo el territorio andaluz a nivel internacional y esa presencia tan fuerte que tenemos, ¿no?
Oye, ¿te atreves a decir algunos favoritos para hacerse con esta edición de la vuelta tan especial para vosotros?
Uf, la situación es compleja por lo que va a venir. Es decir, evidentemente el primer anuncio que hicimos fue de Tom Pidcock, ¿vale? Tom Pidcock este año, bueno, pues ha tomado la decisión de pasar del equipo Ineos, que estaba compitiendo, y que, bueno, pues que entra en un equipo como pueda ser el Q365, que tiene plena libertad y que lógicamente, pues viendo un poco el recorrido, se le adapta muy bien, ¿no? Pero bueno, pero no hay que descartar a ese Nairo Quintana, a ese Enric Mas, es decir, a corredores de ese nivel internacional, y que bueno, pues que va a estar muy disputada. Es decir, que tenemos ahí un elenco de corredores que bueno, pues que el resto de los equipos World Tour estamos pendientes de confirmación y de negociaciones con ellos, y que lógicamente tendríamos corredores de un top 10 internacional y que permite lógicamente el poder batallar la vuelta a niveles máximos. Pero no sabría decirte hoy en día un gran corredor, por lo que te digo, porque hoy estamos pendientes de confirmación de un equipo como pueda ser el Bora Red Bull, que nos puede venir, y con uno de los mejores, Ineos, evidentemente, al haber confirmado a Egan Bernal, pero tenemos por ahí cartuchos como pueda ser Carlos Rodríguez, que no sabemos si estará presente o no hoy, que bueno, pues que los gigantes pueden dar mucho que hablar en esta vuelta.
Pues lo vamos a contar todo aquí en COPE Andalucía, Enrique. Ojalá esta edición vaya con normalidad, que hablemos solo de ciclismo, ojalá sea así.
Eso es. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos el día 19 en la salida de Torrox y poder disfrutar de una gran vuelta este año.
Muchas gracias, Enrique.
A vosotros.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Racing de Santander Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisere, Restaurante Asador Otor, La Frío Sol, Suravia en Formación, DZ Cocinas y Cash Sierra Nevada.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja, Baskonia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloísa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family y Talleres Solís.
Deportes, deportes, deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes, deportes. Estar informado.
Te voy a dejar ahora en la mejor compañía, en la tarde de COPE más Málaga, con Pedro González. Ya sabéis que está siempre bien informados en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y que la nueva cita con el deporte a las 8:30 de la Linterna con Manolo Lama, y a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Y nosotros regresamos mañana a partir de las 3:00 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.